Hebreos capítulo 3. Y hermanos, con 3 semanas en el libro, podemos ver que en este libro la pregunta para los lectores de este libro no fue: ¿eres salvo? ¿Has recibido a Cristo como tu Salvador? Eso es lo que queremos preguntar a muchas personas. Pero tales preguntas no aparecen en el tema de ese libro. La carta fue escrita a personas que ya estaban en pacto con Dios, mayormente judíos que ya conocieron mucho de la Biblia, pero por causa de las aflicciones estaban en peligro de apartarse, de descuidar su salvación en Cristo, de regresar a un sistema más familiarizado por ellos, el judaísmo del primer siglo. Y si es así, nosotros pudiéramos preguntar, entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? Fue escrita a judíos, pero Dios nos dio ese libro con un propósito, y especialmente en nuestros tiempos y en los Estados Unidos, es un libro muy relevante. Por ejemplo, cuando yo era muy joven en la fe, pasé mucho tiempo evangelizando en las calles. Con una iglesia fui muchas veces a Santa Ana, con algunos de ustedes. Y con otra iglesia fui muchas veces a Los Ángeles, a hablar con gente de la calle. Y nosotros, como muy nuevos en la fe, fuimos a todos pidiendo: ¿y tú has recibido a Cristo? ¿Eres salvo? ¿Conoces la salvación del Señor? Y frecuentemente la respuesta es: ¡claro que sí! Muchas veces recibí a Cristo. Muchas veces en la cárcel y algunas veces fuera. Y si quieres, lo voy a recibir de nuevo. ¿Qué es lo que tengo que decir? Y así fue la respuesta y llegamos a concluir: tal vez eso no es la pregunta apta. Hermanos, la mayoría de las personas en los Estados Unidos se consideran cristianos ya, de una forma u otra. La mayoría de las personas en ese país han sido bautizadas en alguna etapa de su vida, pero no son dedicados a la fe. No son productivos muchos, hasta que hay hermanos que viven en pecados groseros y son malos ejemplos. Así que en nuestro tiempo también la pregunta más relevante no es siempre: ¿has recibido a Cristo? Sino que la pregunta contundente es: ¿eres tú fiel en tu caminar cristiano? ¿Eres tú fiel hoy? Vamos a abrir a nuestro texto. En Hebreos 3:1 dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿A quiénes está hablando? Está hablando a hermanos de la fe. Son bautizados. Tienen un llamamiento celestial, dice. A ellos Dios ha llamado para estar en su casa. Y están llamados a considerar a Cristo como el sumo sacerdote, quien vino para sacrificar a sí mismo por nosotros, como un gran apóstol, alguien que vino para explicar más ampliamente la revelación de Dios. Y cuando, hermanos, cuando empecemos a considerar a Cristo meditando en sus características, vamos a fortalecer nuestra fe. Como dice Mateo 11, en Mateo 11:29, Cristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Antes, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí. Y eso es lo que está sugiriendo en nuestro texto, versículo 2 de nuestro texto: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. En el capítulo 1 de este libro, Cristo fue comparado con los ángeles. Ahora está comparado con Moisés, Los dos eran fieles, Cristo y también Moisés. Y hermanos, llegando al fin de la vida, uno puede mirar atrás y ver fácilmente si ha sido fiel o no. Moisés era muy fiel, un héroe de la fe de los judíos. Y los encuentros entre Cristo y los judíos hablaron siempre de Moisés. Vamos a Juan capítulo 9. En Juan 9, 28. Fue la historia de un ciego que fue sanado. En Juan 9, 18, los judíos dijeron, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y en el verso antes dijo, y le injurieron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Entonces hablaron mucho de Moisés, los judíos, y estaban pensando que Moisés era el super líder. Pero Cristo, hablando con ellos en capítulo 5 de Juan, en 5:45, Cristo dijo, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, ¿en quien tenéis vuestra esperanza? Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Entonces Cristo estaba diciendo, Moisés estaba hablando de mí. Si me rechazas a mí, ¿qué vale seguir a Moisés? Es más, el sistema de Moisés ya estaba acabando. Regresando a nuestro texto, estamos en capítulo 3, Hebreos 3:3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa que la hizo. Porque toda casa es hecho por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés está reconocido como un hombre bien respetado en la historia de la fe, pero Cristo es superior. Moisés fue un siervo fiel sobre la casa, o sea, el pueblo de Dios. Pero Cristo es el dueño y hacedor de la casa. El arquitecto es más glorioso que el mayordomo, en otras palabras. Versículo 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Una vez más, podemos ver que en este libro de Hebreos el énfasis está en la fidelidad. Y tu hermano, hermana, ¿eres fiel en tu llamamiento? ¿Eres fiel hoy? Versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora podemos ver otro tema de este libro de Hebreos, la perseverancia en la confianza cristiana. Hermanos, es un hecho que muchos empiezan bien. Ustedes que tienen tiempo ya con el Señor, conocen hermanos que ya no vienen a esta iglesia, ni van a ninguna iglesia. Empiezan bien, pero después de un tiempo se aparten de la fe. Es una característica del reino de Cristo. Cristo mismo explicó esto en Mateo 13. En Mateo 13, cuando Cristo estaba explicando la parábola del sembrador, dijo en 13:20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Se empieza bien, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Eso es lo que estaba pasando en Hebreos. Judíos cristianos, cuando vino la aflicción, dijo, no, yo no necesito esto, voy a regresar a mi religión familiar. Versículo 22, ahí en Mateo dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de la riqueza, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Siempre tiene otras cosas más importantes en sus vidas. Ahora regresando a nuestro texto, los que son de la casa de Cristo son los que tienen el poder y el deseo de perseverar hasta el fin. No son los que empiezan y caminan con el Señor por un rato y después se apartan por otros intereses, según ellos, más importantes. El libro de Hebreos está hablando del pacto condicional, como lo hacen en el Testamento Antiguo. Eso está siempre evidente cuando dice sí. Como en este versículo 6, dice, somos la casa de Cristo, sí, retenemos firmes hasta el fin. Hermano, hermana, ¿eres tú de estos que será fiel hasta el fin? ¿Esto te importa? ¿O existen muchos otros intereses en tu vida que son más importantes? Continuando en versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es una cita de un salmo. Empezando diciendo en versículo 7, cuando los salmos hablan, es Dios Espíritu Santo hablando. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y después cita el salmo, si oyereis hoy su voz. Hermano, no está hablando de 2 años atrás. Tal vez tú estabas muy entusiasmado hace 2 años, hace medio año. Está hablando de hoy. No está hablando de otra época de tu vida. Está hablando de ti y de hoy. Si estás un cristiano fiel hoy. Si puedes oír el mensaje, abre tu corazón y no haces al corazón más duro. Los judíos de que están hablando aquí recibieron esta carta. Estaban considerando regresar al judaísmo. Pero el autor aquí está hablando de otro regreso de la historia de los judíos. Vamos a Números 14. Números 14, los que vienen en viernes ya saben bien la historia. Números 14 y versículo 1. Es una historia en que por fin llegaron a la frontera de la tierra prometida y pudieran entrar, pero se llenaron todos de cobardía y querían regresar a Egipto. Fue terrible y vieron el poder de Dios, las plagas en contra de Egipto, el Mar Rojo abierto. Pero cuando llegaron a la frontera no querían entrar. Dice Números 14:1, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Estaban a punto de recibir lo prometido de Dios y querían morirse. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada? Estaban acusando a Dios. Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Estaban pensando regresar a la esclavitud. Y decían uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Fue un motín. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Sabían ellos que eso era muy serio. Y Josué, hijo de Nun y Caleb, los únicos que entraron, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos lo entregará, tierra que fluye de leche y miel. Estos dos hombres tenían fe. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová, no los temáis. El temor venía por falta de fe. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de la reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me callarán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Querían regresar a Egipto. Precisamente cuando las cosas se pusieron duras, cuando era tiempo de luchar. No, vamos. Lejos de aquí. En esta carta de Hebreos, por las aflicciones, querían regresar al judaísmo. Eran dos errores semejantes. Y tal vez tú, hermano o hermana, has pensado a veces, ya no quiero más de la fe cristiana. Estuve más feliz en el mundo. Si oyeres hoy la voz de tu voz en su palabra, no endurezcáis vuestros corazones. Muchos de ustedes han visto obras de Dios. Ya por años, oraciones contestadas. No es tiempo de abandonarlo poco a poco. Regresando a Hebreos, estamos en versículo 12, Hebreos 3, 12. Mirad, hermanos, que no haya entre ninguno de vosotros, hablando a cristianos, hermanos santos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Está hablando de incredulidad, no para las personas afuera, las personas dentro. Esa es la manera que se empieza. Uno empieza a dudar. Se piensa que el pecado realmente no es para tanto. Piensan como el diablo dijo a Eva, no moriréis. Se piensa, otros hacen el mismo pecado que yo, y están bien. Hasta hay hermanos en la iglesia que hacen mi pecado y no pasa nada. Eclesiastés 8:11. En Eclesiastés 8:11 dice así, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Ese es el corazón malo. Ese es el engaño del pecado. Ten cuidado. Jugar así con el pecado es el principio de la incredulidad. Es cuando uno no cree en las amonestaciones de Dios. Creen que Dios no está en serio. No creen lo que fue proclamado por San Pablo en 1 Corintios 6. Que lo voy a leer. En 1 Corintios 6, 9, Pablo, amonestando a una iglesia que estaba llena de carnalidad, dijo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no erréis porque se engañan fácilmente los hombres. No erréis ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es un engaño pensar así. Y dice, esto erráis algunos. Está bien tener esto en tu pasado antes de ser cristiano, pero ¿hacerlo ahora? ¿Cómo crees? Dice que no heredarán el reino de Dios. Muchos empiezan a no creer esto y poco a poco empiezan a tener un corazón malo de incredulidad para apartar del Dios vivo. Hermano, hermana, ¿cómo está en tu corazón hoy? ¿Estás fiel? Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado puede engañar. Tiene ese poder. Y si viene otro hermano a ti para exhortarte, hermano, no concluyes inmediatamente que es un ataque personal. Que otros están tratando de juzgarte, posiblemente es un acto de amor. Santiago 5, 19, último verso del libro de Santiago, que es después de Hebreos, dice en Santiago 5, 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay lugar para una exhortación en amor cuando uno caiga en el engaño del pecado. Versículo 14, estamos llegando al fin. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Una vez más, está hablando de perseverancia hasta el fin. Y está preguntando, ¿cómo estás hoy? ¿Estás fiel hoy, hermano, hermana? ¿Estás fiel en tu caminar cristiano? Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? La gran, gran mayoría de todos que salieron de Egipto eran infieles. La mayoría, casi todos. Solamente entraron dos personas de esta generación. Solamente Josué y Caleb entraron. Y en un sentido, hermanos, podemos decir bíblicamente, en un sentido, que ellos eran cristianos. Y le voy a mostrar a cómo. Vamos a 1 Corintios 10 y estamos terminando. 1 Corintios 10. Una vez más, 1 Corintios estaba una carta mandada a una iglesia viviendo en carnalidad. En 1 Corintios 10:1, Pablo, hablando de una iglesia en el Nuevo Testamento, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoráis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar. Todo el grupo recibió un gran privilegio de estar en pacto con Dios. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar. En un sentido estaban bautizados. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Podemos decir en un sentido que tenía la Santa Cena. Porque en Corinto estaban diciendo, nosotros tenemos la Santa Cena. Y Pablo estaba diciendo, ellos también tenían una Santa Cena, ¿ok? 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque vivían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Podemos decir, en un sentido, tenía contacto ellos con Cristo. Y, versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La mayoría andaban mal. ¿Y tú? Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Todo esto es una amonestación para las personas del Nuevo Testamento. Versículo 7. Ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Estas cosas son les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaciones a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, muchas cosas son diferentes para nosotros en el Nuevo Testamento en comparación de ellos antes, en el Antiguo. No tenemos sacrificio de animales. No tenemos restricciones de la comida como ellos. Pero eso del peligro de caerse, eso aplica a los dos. Eso es el punto de ese pasaje en 1 Corintios. Ahora terminando nuestro texto, versículos 17 a 19. 17 a 19. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Por su pecado, por su falta de gratitud, por su falta de fidelidad, Dios estaba disgustado con ellos. Ellos no pudieron entrar en el descanso por causa de su desobediencia. Y su desobediencia no fue nada más que una expresión de su incredulidad. Doctrina. Ya llegamos al fin del capítulo. Podemos ver en estos últimos tres versículos que los que realmente creen en Dios, los que realmente tienen fe en Cristo Jesús, no van a vivir continuamente en pecados groseros. No se atreven. No se atreven. Tienen un verdadero temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Y podemos concluir mirando estos versículos, que los que sí sigan viviendo en el pecado abierto, aun sabiendo el consejo de Dios, sufran de la más penosa forma de incredulidad. Sufran del engaño del pecado. El pecado lo tiene engañado, pensando, no es para tanto, hay otros que hacen esto. A mí me encanta pescar, pero eso de pescar es muy semejante al engaño de pecado, porque tenemos cosas plásticas que parecen pescaditos pequeños, están llenos de anzuelos, y se lo tire el pez, digo, ¡wow! ¡Qué delicioso! Y también pescando en un lago, a veces para los grandes, las grandotas, grandotes pescados, el deporte es usar una caña muy pequeña, muy ligera, y un hilo pequeñito. Y cuando lo agarres, se planta bien el anzuelo y el pez empieza a saber, ay, algo está mal, y se va, y le da, dale, 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 hilo, y se va al lago. Y poco a poco, lentamente, anda jalándole. ¿Y es posible que el diablo ya tiene ese anzuelo en alguno de ustedes? Y tú piensas, ya estoy bien, estoy bien. Y lo dejes con el hilo, pero lentamente le va a traer. Hermanos, las doctrinas que hemos estudiado en esta mañana no son doctrinas muy populares en nuestra sociedad moderna en los Estados Unidos. Yo lo sé, estoy en contacto de muchas iglesias, iglesias grandes que no piensan en nada más de crecimiento. Quieren que todos se sienten cómodos todo el tiempo. Eso no es mi trabajo. Mi trabajo es presentar fielmente lo que la Biblia dice. Pero son doctrinas sanas y bíblicas. Aún Cristo, nuestro Señor, habló de la misma manera. Vamos a Juan 15 y vamos a terminar. En Juan 15, versículo 1, Cristo hablando de la misma manera, amonestaciones, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juan 15, 2. Todo pámpano, un pámpano es una rama en la vid, en la planta. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Está en Cristo, pero será quitado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Ahí está la perseverancia. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Y cómo está tu vida hoy? ¿Estás secando? Y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y lo será hecho. Oh Padre, te damos gracias por estas doctrinas del libro de Hebreos. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio ese pacto en que estamos caminando contigo, Señor. Ayúdanos a ser personas alertas, personas de discernimiento, Señor. Ayúdanos a ver los peligros alrededor. Ayúdanos a ver las tentaciones de apartarnos a veces, Señor. Tentaciones de negligencia de la oración, de la lectura de tu palabra, del crecimiento en la fe, pensando que hay otras cosas siempre más importantes de nuestra vida espiritual. Te damos gracias, Señor, que tú nos has dado bastante tiempo en la semana que hacer muchas cosas y también tener tiempo para ti. Ayúdanos, Señor, a andar en equilibrio. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración.